Estados Unidos y los países aliados continúan con los bombardeos sobre Afganistán, matando a civiles tan inocentes como eran las personas que murieron en los atentados de Nueva York y Washington. Entre otras cosas, han bombardeado una sede de las Naciones Unidas, un hospital, incluso hoy han lanzado una bomba contra la oposición de la Alianza del Norte. Mientras, en todo el mundo continúan las manifestaciones en favor de la paz. En España, diferentes provincias están movilizadas a través de las llamadas plataformas contra la guerra. Una de las regiones más activas es Andalucía. Hoy nuestra portada conversa con una de las organizaciones que han convocado estas manifestaciones. Hablamos con el CEAIN, el Centro de Acogida de Inmigrantes de Jerez.
Con voz.
Con voz.
Con voz. Conversamos con don Francisco Morales, él es el presidente del CEAIN, el Centro de Acogida de Inmigrantes en Jerez. Queremos hablar con usted para que nos cuente y para que nos haga un análisis. Ustedes han estado participando de forma activa en manifestaciones y concentraciones en contra de la guerra, en la intervención en Afganistán, y queríamos preguntarles, demandarles cuál es su análisis respecto a esta crisis que está ocurriendo.
Efectivamente, nosotros hemos estado integrados en plataformas locales y provinciales de protesta contra la guerra, y bueno, nuestro análisis partía de una premisa que negaba pues la justificación, ¿no?, que se está difundiendo para que exista esta guerra, ¿no?, en Afganistán, y era que no veíamos ni proporcionada ni realmente que sirviera para nada, salvo para causar más muertes de inocentes, la actual guerra, el actual bombardeo, ¿eh? Porque tampoco podríamos hablar realmente de dos bandos que estén igualados en el combate, ¿no?, sino que son bombas que están cayendo absolutamente a personas que no tienen por qué pagar ese precio, ¿no? Y el análisis que hacíamos era, desde ese punto de vista, como una asociación que está trabajando por el colectivo de inmigrantes aquí en nuestra zona, que entre ese colectivo de inmigrantes, pues también hay, por supuesto, musulmanes marroquíes, del Magreb, musulmanes subsaharianos y de otras partes del mundo, y que ven como, de repente, a raíz del 11 de septiembre, están en el blanco de la diana, ¿no?, el blanco de la diana de los prejuicios y del recelo impulsado pues por este conflicto, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, nosotros no estamos de acuerdo con la respuesta de Estados Unidos, y tampoco nos parece que vaya a conducir a buen puerto todo lo que se está generando en torno al colectivo musulmán, en torno al colectivo del Islam, que por mucho que se diga, termina siendo catalogado como sospechoso, ¿no?
Eso le iba a preguntar, ¿no? Ustedes trabajan con ese colectivo de inmigrantes y le quería preguntar, pues, ¿qué dicen? ¿Qué están diciendo ellos estos días? ¿Cómo se sienten? Me decía que se están sintiendo como blanco de diana. ¿Están sintiendo represalias realmente?
Bueno, la verdad, aquí en Jerez hubo un incidente que nosotros no le hemos querido dar mayor importancia, y es que mayor importancia porque precisamente los que promovieron ese incidente buscaban ese protagonismo, ¿no? Y fue que algunos bazares, algunos lugares de trabajo regentados por magrebíes, pues llegaron cartas, ¿no? Cartas insultantes contra el Corán, contra el colectivo magrebí musulmán, y cartas que relacionaban esto con lo que había sucedido el 11 de septiembre en Estados Unidos. Y bueno, a partir de ahí, los comentarios, la sensación que predominaba entre el colectivo inmigrante aquí en Jerez y la zona, era por un lado de incredulidad, ¿no?, puesto que ellos se sentían absolutamente ajenos a esa historia, habían vivido el suceso con la preocupación y con el asombro con que se había vivido por parte del resto de los ciudadanos, y por supuesto condenaban lo que había ocurrido, ¿no? Es decir, la inmensa mayoría de los inmigrantes, como la inmensa mayoría de los ciudadanos no inmigrantes, no aprueban las actuaciones terroristas, sean del signo que sean, ¿no? ¿Qué ocurre? Que bueno, ya cada persona, cada colectivo, en función de su vivencia, de su experiencia, pues tiene su propio análisis, ¿no? Y ellos nos contaban que bueno, que lo que ocurre es que aquí hay un doble rasero, ¿no? Realmente se está valorando mucho más las muertes, que son por supuesto condenables, en un lugar del mundo, en el centro del mundo desarrollado, y muchísimo menos la inmensa cantidad de muertes silenciosas que se producen todo el tiempo en los países donde impera la pobreza y donde imperan los conflictos, ¿no?
Una de las razones, don Francisco, por la que queríamos hablar con ustedes es escuchar voces que se han ido alzando en toda la península en favor de la paz. Voces que en muchas ocasiones, manifestaciones y concentraciones que han sido numerosísimas por toda la geografía española y que han pasado a veces desapercibidas para los grandes medios de comunicación. Yo quería preguntarle qué es lo que ustedes han organizado allí, de qué manera se han concentrado o manifestado.
Pues nosotros tenemos aquí la particularidad en la provincia de Cádiz de que, bueno, por desgracia, desde nuestro análisis, por desgracia, tenemos muy cerquita una base norteamericana, una base militar de utilización conjunta entre el ejército español y Estados Unidos, y por tanto es un tema que la sensibilidad está a flor de piel, ¿no? Cada vez que ocurre un conflicto de este calibre, como ya ocurrió con la Guerra del Golfo, bueno, pues hay una preocupación mayor en toda la zona por lo que significa tener aquí una base militar desde la que indudablemente, se sepa o no se sepa, se termina teniendo relación con el conflicto, ¿no? Y bueno, a partir de ahí nosotros quisimos, digo nosotros, las organizaciones que estábamos integrados en esta plataforma por la paz, hacer una de las concentraciones, una de las manifestaciones frente a esta base, ¿no? Para dejar constancia de que una vez más no sirve a la paz, no sirve a la paz el que tengamos esa base militar ahí, ¿no? Y luego por otro lado también intentar trasladar a la opinión pública a través de concentraciones en distintos ayuntamientos el que, bueno, el que respondiera, ¿no? El que apoyaran de una manera decidida el mensaje de que se condenaba, por supuesto, los atentados del 11 de septiembre, pero al mismo tiempo valorábamos como del mismo calibre la respuesta norteamericana, ¿no? Y que nunca en la historia ha servido este tipo de actos violentos para solucionar nada, ¿no? Entonces, en ese sentido, estábamos llamando a la razón y un poco también a que la gente se implicara en ver este tema como parte afectada, ¿no? Porque realmente lo peligroso de este asunto es pensar que, bueno, que la guerra sucede en otro sitio, que no, a nosotros no nos importa, no nos incumbe, y que realmente así bien vemos que lo vive la mayoría de la población y que únicamente nos llega a preocupar si nos toca de cerca, ¿no? Si, si nos afecta en algo que físicamente nos pueda llegar, ¿no?
Ya que le tenemos al otro lado del hilo telefónico y que ustedes son un centro de acogida de inmigrantes, queremos preguntarle por la realidad de los inmigrantes. Hace algunos meses se hablaba mucho de esta situación con los procesos de regularización y también los encierros que había también por diferentes lugares de España, pero ¿ustedes ahí cómo lo están viviendo? ¿Cuál es la realidad de los inmigrantes? ¿Ha mejorado? ¿Sigue igual? ¿Empeora?
Bueno, la realidad del colectivo inmigrante en nuestra zona, si lo miramos desde el punto de vista de su estatus legal, que es muy importante, no ha mejorado, ¿no? No ha mejorado, sino que a raíz de la aplicación de la nueva ley de extranjería y del reglamento que lo desarrolla más recientemente, pues lo que hemos visto es que lo que era una situación ya de por sí precaria, una situación que vulneraba derechos básicos, y me estoy refiriendo a la anterior ley de extranjería, pues esta, en lugar de venir a solucionarlo, pues venía un poco a consolidar determinadas situaciones y a que la gente indocumentada, por ejemplo, pues perdiera toda esperanza de regularizar su situación, ¿no? Es cierto que una parte de esa población irregular ha podido acceder a los documentos a partir de regularizaciones más declaradas, unas y otras más encubiertas, que ha ido el gobierno poniendo en marcha, pero a nosotros nos parece muy insuficiente porque no se terminaba de reconocer la población total de inmigrantes irregulares, que tampoco es excesiva, que existía en nuestra zona, y que podía acreditar arraigo, pero claro, acreditar en un sentido amplio y no en un sentido estricto de pedir una serie de requisitos que están fuera del alcance de estas personas, ¿no? Aquí hemos llegado, bueno, pues a tener situaciones paradójicas, como me imagino ha ocurrido en otros lugares, de personas que llevando años en España, que incluso estando aquí con sus familiares, pues de estos años de irregularidad no han podido aportar papel alguno. Entonces, si a poco que puedan aportar le ponen pegas y lo dejan fuera de la regularización, son personas que automáticamente son condenadas a la exclusión y a la amenaza de ser expulsado de España, ¿no? Entonces, esa es nuestra principal crítica y la principal preocupación que tenemos, porque esto va unido al trabajo. Y contrariamente a los mensajes que se difunde por el gobierno, pues realmente lo único que se está haciendo es alimentar el funcionamiento de las mafias, alimentar el funcionamiento de la economía sumergida y de la explotación laboral, ¿no? Entonces, al igual que ocurre en otros puntos de España, no vemos con mucha esperanza lo que se refiere al marco legal de extranjería, y sí creemos que se ha avanzado en la sensibilización de un sector de la población española que ve ya con otros ojos a los inmigrantes. Es cierto que también ha aumentado el número de personas que recelan o que rechazan la inmigración, pero bueno, tenemos también una parte de la opinión pública cada vez más sensibilizada, y ahí es donde puede estar el futuro, ¿no?
Algunos de los muchos de los inmigrantes que llegan a la península intentan ser acogidos como refugiados. Hace algunas semanas hubo una reunión de Justicia Interior de la Unión Europea, y los analistas dicen que después de esa reunión las condiciones de asilo y las condiciones para considerar a una persona, a un inmigrante refugiado, se han endurecido. ¿Esto es así?
Sí, y no de ahora, sino ya viene ocurriendo desde hace ya varios años. El número de asilados políticos que acoge España se redujo drásticamente a partir de la aprobación de la nueva ley de asilo, y eso ha conllevado, no solamente en España, sino en otros países europeos, que esa puerta de entrada para personas que efectivamente provenían de lugares donde o bien había una persecución política o bien había un conflicto bélico, etcétera, pues esa puerta se ha restringido tanto que la única que finalmente se les deja es la de la inmigración irregular. Entonces tenemos a personas que podían perfectamente estar con un estatus de refugiado político, pues como un inmigrante irregular más, ¿no? Uh-huh. Y bueno, la verdad es que desde la experiencia de trabajo de nuestro centro hemos visto siempre cómo hay una lista, esté o no confeccionada, de países a los que se les reconoce a los ciudadanos que provengan de ahí la posibilidad de pedir asilo político, y a otra lista de países en las que sistemáticamente se deniega, ¿no? Entonces, bueno, todo el mundo, por ejemplo, conoce determinados conflictos bélicos que pueda haber en África, pongo por ejemplo el Liberia, un país que lleva ensangrentado en guerra y en lucha civil en mucho tiempo, y que sin embargo no se le reconoce, pues, a la mayoría de los liberianos que vienen de ese país el estatus de refugiado político, ¿no? En cambio, hay otros países en los que sí, ¿no? Entonces, nos parece que es una política desigual, injusta, y que efectivamente está haciendo que Europa esté perdiendo puntos en lo que en un momento dado llegó a acreditar como tierra de asilo, ¿no?
Pues don Francisco Morales, presidente del Centro de Acogida de Migrantes de Jerez, le agradecemos enormemente que nos haya atendido y que haya compartido con nosotros estos minutos de análisis y de reflexión también. Muchas gracias, don Francisco, y suerte en el trabajo.
Vale, muchas gracias a vosotros.